La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a Pido la Palabra. Hoy tenemos un tema muy importante en el tiempo litúrgico en el que nos encontramos. Y es que el cuaresma es un camino de conversión. Es un camino de conversión y la iglesia necesita y siempre ha necesitado predicar sobre la conversión, ¿no? Predicar sobre la posibilidad de que lo que Dios quiere y lo que nosotros somos se vayan uniendo lo más posible, ¿no? En ese sentido, queremos comenzar reflexionando sobre una lectura del Evangelio que tiene que ver con justo la conversión y el enfoque que tendríamos que darle a la conversión, ¿no? En Mateo 15, desde el versículo 10, se nos habla de lo puro y lo impuro, ¿no? Entonces, dice Jesús, no comprenden, el versículo 17, no comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural. En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón. Y esto es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Y claro, uno lee esto y dice, obvio, obvio. Pero para un judío, pensar que el Señor hable de lo que nace del corazón, de lo interior, y lo contraponga a la pureza exterior, pues bueno, era una cosa absolutamente escandalosa, ¿no? Peor para un fariseo, ¿no? Que tenía que tener un montón de rituales de purificación exterior, no solo para comer, para llegar a la casa, porque tenía que ver también con todo un sentido de la higiene y demás cosas. Pero el Señor va un poquito más allá y nos invita a pensar que todo lo malo que sale hacia afuera viene de dentro, ¿no?
Así es, y es una reflexión importante, interesante, entender esto, porque muchas veces efectivamente nos llenamos de desafíos para la cuaresma, ¿no? Propósitos, decimos voy a dejar de tomar soda, voy a dejar los dulces, que son buenos sacrificios, porque bueno, si lo hacemos por amor al Señor, por supuesto, pero que en el fondo siempre, siempre tienen que llevarnos a una reflexión interior, a un sacrificio que se refleje en la vida interior. Porque si simplemente nos quedamos en el sacrificio de afuera, en que me costó, en que me daba deseo y me aguanté, pero esto no termina de transformar nuestra voluntad a un punto que nos ayude en la vida interior, nos quedamos al final a un nivel simplemente superficial fariseico, ¿no? Y justamente lo que Dios nos pide es que lo que cambie sea el corazón, ¿no? Entonces, todas estos sacrificios externos, estas pequeñas o grandes penitencias que quizá usted se ha puesto para esta cuaresma, que están muy bien, tenga el espacio diario de reflexionar y de ofrecerle al Señor justamente pensando en esto. Señor, ¿cómo hago para que esto que estoy dejando, que estoy ofreciendo, me lleven a que se note en mi vida interior, a que se note en quién soy y en cómo soy?
Sí. Pues bueno, ¿no? Vos y yo estamos, como en toda cuaresma, ofreciendo algo, algún sacrificio para el Señor durante estos 40 días, algo que no, que nos gusta o que nos atrae, no necesariamente nos hace bien, más bien mejor si es algo que no nos hace bien y lo podemos dejar, pues eso está bastante bien. Pero, pues bueno, ¿no? ¿Qué pasa con lo que hay interiormente, no? O sea, no voy a decir qué es lo que estoy renunciando exteriormente, ¿no? Porque no se cumple. No, mentira. Porque es como muy personal, digamos, ¿no? Pero claro, si al final este esfuerzo físico o digamos, material, o este esfuerzo exterior, o este esfuerzo de privarme de algo, solamente es ese esfuerzo hacia afuera, más no yo reflexiono sobre qué me pasa hacia adentro con ese sacrificio, con ese ayuno, con esa limosna y con esa oración, qué me pasa hacia adentro. Ok, ¿no? Entonces sí podemos meternos en esos caminos exteriores y nuestra fe católica se diluye. Nos vamos pareciendo un poquito a las filosofías orientales, ¿no? Del dominio del cuerpo, del dominio de la mente, del dominio de la voluntad.
De la disciplina.
¿No? Ajá, correcto. Ojo, que no.
Que son buenas
herramientas. Sí, y la iglesia siempre lo ha tenido, ¿no?
Sí.
Se hablaba siempre, sobre todo en la Edad Media, de las mortificaciones y claro, ¿no? Para poder tener este dominio de uno mismo, que es una cosa importante. Pero si eso no termina de reflejarse en quién soy yo, qué me pasa a mí interiormente, pues claro, se puede, como decís vos, diluir y terminar siendo solamente algo de boca para afuera. Y dice el Señor, reclama, ¿no? Este pueblo me alaba de labios para afuera, ¿no? Pero su corazón está lejos.
Es justo, es unos versículos más arriba, en Mateo 15, ¿no?
Sí, que justamente probablemente viene en ese sentido, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, su corazón está lejos de mí. Ay, que Dios no diga eso de mí, Carla, nunca, por favor.
Nunca, ojalá que no, nunca.
Que no nos diga eso de mí, ¿no? Ah, bueno, sí, lo que vos haces es de dientes para afuera, ¿no? Pero yo conozco tu corazón y no nos engañemos. Pues no, amado hermano, Dios conoce tu corazón y no es que viene el juicio, digamos, ¿no? Dios conoce mi corazón, me va a castigar porque sabe lo que hay ahí. No, más bien es la oportunidad de mostrarme delante de Dios y decir, ah, mira, tengo este rencor, tengo esta envidia, tengo estos enojos que no me controlo, maltrato a mi pareja, maltrato a mis hijos, no me controlo. Realmente empiezo a maldecir, empiezo a insultar fácilmente y eso nace del corazón, dice la palabra. Nace del interior. Ahí es donde se gesta ese insulto que le das a tu marido. Ese desprecio que le das a tu esposa. Entonces, esta cuaresma está súper bien que ok, dejes la carne. Está súper bien que querrás levantarte a las 5 de la mañana a rezar. Está súper bien que empeces a dar tu ofrenda por los pobres mucho más de lo que soles dar. Ok, pero tenés que tomar en cuenta también lo que hay en tu corazón, ¿no? Tu trato con los demás, ¿no? Porque ese fruto y esa, entre comillas, dice el Señor, ¿no? El reino de Dios sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. ¿Cuáles violentos? Ah, bueno, los violentos hacia sí mismos. La violencia interior que yo ejerzo sobre mí para que de pronto lo que yo sé que daña a mi pareja, a mis hijos, a mi hermano, pues se vaya ajustando, ¿no?
Mira que el otro día te comentaba, ¿no? De que escuchaba a Bishop Barron, a este obispo americano, y él contaba sobre la vida de San Ignacio de Loyola y su proceso de conversión, como cuando él escucha de Dios. Y un primer momento muy fuerte, muy decisivo, radical en la vida de San Ignacio, es cuando él decide irse a una cueva, no recuerdo el nombre de esta cueva, y dejar todo temporalmente, ¿no? Pero como una especie así de cuaresma intensiva, vamos a decirle así, no sé. Porque Dios le pide esto particularmente, ¿no? Y él decide irse allá, ayuna, dice incluso que no se bañaba, ¿no? Entra en un espacio así de soledad, de no querer como un ermitaño, digamos, ¿no? Es algo bien radical, obviamente, ¿no? Y Bishop Barron lo pone como un ejemplo porque él dice, claro, este hombre era un cortesano muy elegante, muy de la alcurnia, de la gente, ¿no? Que estaba en medio de esta sociedad, muy altivo, muy orgulloso de sí mismo, de su físico, de su intelecto. Entonces, cuando Dios le habla y lo tumba del caballo, ¿no? Como se dice, le pide a él, ¿no? Una conversión y dejar estas cosas, a él le cuestan. Entonces, como que más bien va y se encierra en esta cueva a hacer lo opuesto a lo que él siempre había hecho, ¿no? y se enfrenta a sí mismo, a darse cuenta justamente de esto que vos decís. Yo pienso que este tiempo fue para él esta introspección, este mirarse el corazón delante de Dios y entender por qué tenía tanta vanagloria, entender por qué era como era, soberbio, orgulloso, tarará. Entonces le implica a él hacer todo lo opuesto que siempre hacía, ¿no? Y esto, Bishop Barron decía, ¿no? Es como cuando uno quiere enderezar un árbol torcido. No basta solo con enderezarlo más o menos. Hay que jalarlo para el lado opuesto, ¿no? Y eso es lo que toca hacer muchas veces en nuestro proceso de conversión, en nuestro proceso de examinar nuestro corazón. Soy un gritón, soy un violento, soy mal hablado, soy, no sé, tengo tantas estas cosas en mi interior. A veces no las examino siquiera, soy impulsivo y digo, es que yo soy así. Bueno, este tiempo de cuaresma, ¿qué tal si le bajamos un poco al ayuno de la comida y físico y usted intenta ayunar de las malas palabras o intenta ayunar de los gritos? Y se violenta interiormente.
Incluso hasta de la manera de pensar, Carla. El otro día escuchaba
con sus pensamientos
a alguien que me decía, refiriéndose no sé si a su mamá o a su tía o a su suegra, no sé quién, esta persona que era muy cercana a mí decía, no recuerdo ahora, ¿no? Pero decía algo así, esta persona siempre decía, mi marido o mi ex marido me desgració la vida. Y era como una frase que ella decía mucho y que recordaba mucho y que lo pensaba mucho. Mi ex marido me desgració la vida. Se fue, me dejó con mis hijos. Y le guardó un rencor, incluso me contaba que cuando fallece su ex marido, ella decía, yo no puedo rezar por este hombre, no me nace, así que iba y pagaba misas, dice. Iba y pagaba misas para que otros recen por él, ¿no? O sea, porque en el fondo decía, bueno, ¿no? Ya se las está arreglando con Dios, pero yo no puedo orar, digamos, por él, ¿no? Porque me desgració la vida.
Esclavitud esa.
Claro, entonces, pero no es la primera vez que lo escucho, sobre todo porque hay gente que, claro, siente, no, yo nunca más me voy a volver a casar. O sea, yo me casé una vez y este hombre se me fue y ya, pues me desgració la vida, justamente tal cual, digamos, ¿no? Y se vive como muy, como muy amarga la situación, ¿no?
Resentimiento.
Claro, y aunque puede ser verdad que de verdad hayan personas que nos dañan mucho, personas que nos engañan, personas que nos maltratan, personas que nos destruyen muchas veces interiormente, hay una realidad. Ese daño es tanto mayor, tanto menor dependo de Dios. Cuando yo dependo, así, en ese sentido, en esa palabra tan grande, cuando yo dependo de Dios, cuando yo sé que mi vida está en manos de Dios, mi vida deja de estar en manos de nadie más. Por lo tanto, ¿quién me puede desgraciar la vida si mi vida está en manos de Dios? ¿No? Me pueden dañar, me pueden lastimar, me pueden herir, me pueden realmente humillar, pero me levantaré porque mi vida no depende de ese que me humilló, mi vida no depende de esa que me maltrató y me estafó, mi vida depende de Dios que me conforta, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta o en aquel que me fortalece, dice Filipenses, ¿no ves? Entonces, mi vida depende de aquel que desde dentro me fortalece y me quiere feliz.
Es así. Y mira que, bueno, entrando un poco al punto de la humildad que dijimos de un inicio, qué importante y necesaria, indispensable que es la humildad para esto que vos comentas. Porque una persona que vive continuamente en el papel de víctima, de decir, bueno, yo esto no lo puedo perdonar, esto que me hicieron me marcó tan profundamente que es imposible de perdonar. Pero se cree esto que dice, ¿no? Se lo cree de verdad, que le es imposible soltar, que le es imposible dejar ir, dejar pasar. Y aún así se considera a veces víctima, se considera, porque obviamente, bueno, quizás fue víctima, ¿no? De violencia, de un engaño, de algo. Pero no se da cuenta que igual está siendo una persona llena de orgullo, ¿no? Que es lo opuesto a la humildad. Es decir, en nuestras relaciones diarias, qué importante que es la humildad, porque si no, vivimos en una nube de orgullo que nos impide ambas cosas. Por un lado, pedir perdón y por otro lado, perdonar, ¿no? Muchas veces pensamos que el orgulloso solo es aquel que no sabe pedir perdón, pero la verdad es que la soberbia, el orgullo, yo creo que hasta ataca más a aquel que no sabe perdonar, que le cuesta perdonar. Porque es aún un requisito mayor, yo creo, ¿no? O sea, de un alma realmente humilde delante de Dios, tener la capacidad de decir, ok, me dolió, me hicieron daño, como vos decís, ¿no? me afectó la vida entera quizá esto que me hicieron. Pero delante de Dios, yo sé que al final el que le da valor a mi vida, el que le da sentido a mi vida es Dios, no esto que me pasó. Entonces soy capaz de perdonar, soy capaz de dejar a un lado mi orgullo un rato y decir, te perdono.
Claro, es que siempre detrás de una persona que no perdona hay un orgullo que se infla. Siempre, ¿no? Es así. El orgulloso no perdona, porque el orgulloso está pensando todo el tiempo en su orgullo herido. ¿Cómo me hizo esto a mí? A mí que yo le di sus hijos, a mí que yo siempre lo atendí, a mí que yo lo respeté hasta el último momento, a mí que pude haber elegido a otro y no, lo dejé a ese otro y te elegí a vos. A mí que mi madre me dijo, no te cases, y aún así yo le dije, mamá, me voy a casar, y razón tenía la señora, y aún así, ¿cómo puede ser, no? Que a mí, ese a mí, ¿no?
Me sube un pedestal.
Ese yo, correcto.
Me sube un pedestal.
Hace que no pueda yo pensar que me pueden dañar. Hace que no pueda decir por qué. O sea, no hay ninguna razón para que vos me podás haber hecho lo que me hiciste. Y cuanto yo más reflexiono en el no habían razones, más me distancio del perdón. Porque pienso que el perdón es como una especie de premio, pero cuando pienso en vos y pienso en que no te mereces el premio por todo lo que hiciste, porque no tenías que haberlo hecho, no te perdono, ¿no? Y ahí hay una parábola que Jesús cuenta muy interesante en esto de la cuenta del yo, ¿no? De alargar Jesús mismo en el Evangelio. Déjame que te lo busque esa partecita, en qué parte está, pero hay de ustedes fariseos que alargan sus filacterias, se dice, ¿no? En Mateo 23, 5, si lo puedes buscar ahí, Jesús está, como muchas veces, tratando a los fariseos. ¿Y qué nos dice?
Nos dice, todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto, que son las filacterias. Son las filacterias, ¿no? Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un solo maestro. Y todos ustedes son hermanos.
Ah, mira. Qué cosa tremenda esa, ¿no? Entonces el fariseo en su frente le colgaban, y en los flecos le colgaban como unas frasecitas de la ley, que en teoría tiene que ver con todas las partecitas de la ley que yo cumplo. Yo ofrendo, yo diezmo, yo hago. Por eso se entiende luego la oración del fariseo y el publicano, que Jesús lo dice, ¿no? Ahora estamos con muchas citas bíblicas, así que, ¿qué dice?
Lucas 18:10.
En la parábola Jesús.
Lucas 18:10 nos cuenta, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estará en gracia de Dios cuando vuelva a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor.
Así es, ¿no? Gloria a ti, Señor. Entonces, el fariseo le gustaba y era parte en realidad de su religión, de su manera de vivir su judaísmo, el cumplimiento de la ley y, digamos, el envanecerse, el ponerse vanidoso con todo lo de la ley que yo sí cumplo. Al punto que incluso llegaban a tener cosas absolutamente ridículas, como por ejemplo en el Shabbat, el día del descanso, contaban los pasos que daban.
Claro.
¿No? Entonces yo di 15 pasos, ¿no? Después tuve echado las 24
horas. Porque tengo que descansar según la ley de Dios, entonces no puedo caminar más pasos de lo que me dicen. Entonces, por eso es que se molestan tanto con la sanación en el día sábado que hace Jesús.
Claro, no, yo di 15, yo di 13 pasos. Así cosas ya realmente que caían en la ridiculez. Pero el tema no solamente es ese, que es otro tema ese, ¿no? La cuestión de, ay, ustedes que ponen cargas pesadas en los demás, ¿no? Y ustedes no quieren llevarlas, o sea, de la hipocresía. No es tanto la hipocresía en ese sentido, sino más bien es el orgullo, el agrandar los flecos del manto y decir, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Pues resulta, Carlita, que en el matrimonio es una tentación muy grande. Cuando un matrimonio, y lo he escuchado muchas veces ahí en una sesión cuando dos están discutiendo, o en general en casa, muchos matrimonios empiezan a sacarse cuentas.
Sacar la lista de cosas que hacen y que no hacen.
Y entonces, ¿qué hacen? Como el fariseo, agrandan sus filacterias de todo lo bueno que hacen, ¿no? Yo cambio los focos, riego las plantas, hago las compras, llevo a las niñas, yo barro en las mañanas, hago el desayuno, preparo las meriendas, yo levanto la caca del perro, saco a pasear a los perritos, yo hago, entonces, y alargo todo lo bueno que yo hago. Y del otro lado te pongo la lista. ¿Y vos qué haces? ¿No? ¿Y vos qué haces? Ahí parás mirando tu celular, ahí andás, qué sé yo, ¿no? De en tus test y saliendo. Sin embargo, yo trabajo y me sacrifico. Entonces, este orgullo de decir todo lo bueno que yo tengo y en mi mente llevar esta lista, porque me llama la atención que Jesús, y que es curioso porque los fariseos casi siempre oraban en voz alta, ¿no? Pero ahí está orando en su interior, dice, ¿no?
Lo mismo me llamó la atención ahorita leyéndolo, porque decía oraba en su interior. Lo mismo pensé, mira cómo es el Señor. Porque de verdad que uno a veces podría decir, bueno, capaz él era orgulloso de boca para afuera, ¿no? Porque se quería ensalzar y quería que los demás lo escuchen y lo admiren. Pero la verdad es que es todavía más preocupante que no era solamente un tema para que los demás lo admiren o no, sino que realmente él se la creía. Porque en su interior, es decir, su vida interior, su introspección estaba anulada. Él incluso cuando hacía vida interior, cuando cerraba los ojos y que esta oportunidad, ¿no? Delante de Dios, reconocer la verdad y decir, bueno, no soy tan bueno, a veces me cuesta. No, incluso en su interior, cuando él cerraba los ojos y lloraba, le ponía a darle a Dios la lista de todo lo bueno que él era. Bueno, en realidad, más que las cosas buenas, él empieza diciendo lo malo que no hace, ¿no? Primero le dice, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. Y luego le dice todo lo bueno que hace. Ayuno dos veces por semana, doy ofrenda, la, la, la. Entonces, le hace la lista a Dios, imagínate, ¿no? Este es el fariseo, ¿no?
Pues sí, como te digo, y en el matrimonio, porque a ver, ¿cuál es la idea? Voy a decir algo importante. Lo que en mi interior yo pienso de vos va a marcar cómo es mi relación con vos.
Claro.
Repito una vez más esto. Lo que en mi interior yo me repito y creo y pienso de vos va a marcar mi relación con vos. Si ese vos es Dios, igual. Lo que yo creo, pienso y me repito de Dios va a marcar mi relación con Dios, ¿no? Lo que yo pienso y me repito de mi esposa, de vos, Carlita, va a marcar mi manera de relacionarme con vos.
Claro.
Si yo en mi mente todo el tiempo pienso, ay, que mi marido es un vago, mi marido es un vago. Vago es mi marido, pa' vago mi marido. Entonces, y todo el tiempo pienso eso, ¿no? ¿Y cómo andas aquí? Bien, todo bien, aguantando al vago mi marido. A veces no lo digo, pero lo pienso, es una cosa que está en mi interior. ¿Cómo me relaciono después con el vago de mi marido, digamos? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cómo me relaciono después con la mentirosa de mi mujer? Si todo el tiempo pienso, ay, que es mentirosa, mentirosa, me miente, mentirosa, ¿no? Entonces, El tema es que yo tengo que limpiar mi interior, lo que pienso de vos, mi mirada. Pero no puedo limpiar mi mirada y no puedo pensar bien de vos si no tengo humildad.
Por supuesto. Claro.
El orgullo es el que hace que yo piense bien de mí y mal de vos.
Dice Filipenses 2:3, ¿no? No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores incluso.
Palabra tremenda esa, ¿no?
San Pablo, el desafío que nos lanza San Pablo.
Es una ley en San Pablo, eso. San Pablo creía y vivía esto. Porque él sentía que si él no podía sentir o pensar interiormente al hermano como superior, no lo podía servir como se merecía.
Y yo creo que ese era un ejercicio como el de San Ignacio de Loyola, ¿no? De llevarse al extremo, porque él toda su vida fue lo opuesto. Fue un gran maestro, claro. Un hombre muy letrado, muy admirado. ¿No? Perseguidor de los cristianos, que tenía el título y el...
Y se vanagloriaba de eso,
¿no? De poder hacer esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le tocó? Ir al otro extremo, justamente para luchar con su carne y decir, bueno, yo en realidad nunca más me voy a considerar superior. Más bien me considero inferior ahora, ¿no? Por amor
sí,
al Señor.
Sí, y hasta podríamos pensar que su famoso aguijón que decía, ¿no? San Pablo, ¿no? Que tengo este aguijón que en mi carne, ¿no? Pues bueno, y capaz tenía que ver con el orgullo, ¿no?
Probablemente.
Con que recordaba lo lindo que se sentía que hablen bien de él, ¿no? Y ahora, bueno, ni los mismos cristianos durante unos años hablaban bien de él. O sea, San Pablo vivió un momento odiado por los judíos y odiado por los cristianos. Porque decían, este se está haciendo, ¿no? Que me venga aquí que se convirtió. ¿Qué me viene a decir aquí? No, si estuvo ahí cuando lo apedreaban a Esteban, ¿no? Entonces... ¿Qué me dice que se convirtió ahora? Seguramente es un espía. Y durante sus primeros años de conversión, San Pablo vivió ahí atrapado entre que los cristianos le tenían miedo o rabia y que los judíos por poco lo escupían porque sentían que era un traidor, ¿no? Entonces él ha tenido que luchar mucho contra esto para ser fiel a Cristo, ¿no? Entonces él logra decir esto, ¿no? Si consideren superior a los demás para poder servirlos como Cristo los sirve. Entonces, a mí se me viene a la mente esto de consideren superior a los demás a Jesucristo lavando los pies, ¿no?
Claro, imagínate, el mayor signo de humildad, ¿no? Yo estoy con ustedes como el que sirve. Ustedes me llaman maestro y señor, pero yo al final soy el que le lavo los pies. Y eso es lo que tienen que aprender de mí. Y mira qué lindo la palabra aprender. Hablábamos de aprender en el retiro justamente que vivimos hace unos días, reflexionando que la humildad también es un requisito indispensable
para aprender
del otro, sobre todo, ¿no? Para aprender del otro. Y en las relaciones tenemos que continuamente estar aprendiendo del otro. Volviendo al ejemplo de San Pablo, a él le tocó aprender a ser cristiano. Después de haberlos perseguido.
Y se fue a que este pescadorcito le hable de Cristo. Yo me imagino, ¿no? El gran San Pablo, habiendo sido instruido desde pequeño
por el gran Gamaliel.
Pues bueno, ¿no? Ahí con estos pescadores que le enseñaban cosas, ¿no? De la fe de Jesucristo y que él siempre se remitía a los apóstoles, ¿no? Y iba a que le enseñaran, ¿no? Él pasó de la escuela de Gamaliel a la escuela de Pedro, digamos, ¿no? Solamente que Pedro, bueno, ¿no? Él sabía pescar muy bien, pero luego había amado al Señor, había conocido y de Jesús había aprendido cosas, ¿no? Y eso sí que lo transmitió San Pedro, ¿no?
Claro, porque Pedro vio la vida de Jesús.
Claro.
Fue testigo de Jesús. Entonces, si quizá no era un letrado como San Pablo, tenía en su carne, en su vida entera, la marca del maestro, ¿no?
Y tenía el Espíritu Santo. Que le recordaba, que dice Jesús, ¿no? La promesa de Jesús es que el Espíritu Santo le recordará.
Pero qué difícil para San Pablo ir y decir, me toca ser humilde y aprender de este hombre, ¿no? Yo que soy el gran maestro, yo que soy el gran instruido. Y en la vida nos toca, en las relaciones nos toca, a veces, bueno, en realidad en el día a día nos debería tocar bajarnos un poco del orgullo y reconocer en el otro. ¿Qué puedo aprender de él? ¿Qué puedo aprender de ella? Hay gente que nosotros a veces miramos con desprecio, como que, ay, no, no hay nada bueno en él, en ella. ¿Qué anticristiano de nuestra parte es esa posición, ¿no? Cuando, hermano, en esta vida Dios nos pone en el camino personas continuamente y de todos podemos aprender algo. Por más que nos cueste reconocerlo, pero más aún, por ejemplo, en la pareja, ¿no? En la relación que tengo con mi esposo, con mi esposa, tener la apertura de reconocer lo bueno que él tiene, que ella tiene, es importantísimo en la escuela del amor, para aprender a amarlo, ¿no? Tener la apertura, la humildad de ver verdaderamente lo bueno. De en vez de hacer las listas mentales de lo malo y de lo que no hace, por el contrario, más bien decirle al Señor, todo esto bueno me has dado en este hombre, en esta esposa.
Es correcto, ¿no? Y antes de ir a una pausa musical, me encantaría justo que usted, querido hermano, pida la palabra y nos cuente, por ejemplo, ¿qué piensa usted que un esposo puede aprender de su esposa? ¿O una esposa puede aprender de su esposo? O si es algo que usted aprendió de su esposo.
También,
o aprendió
su
de
testimonio,
su esposa, ¿no?
Sí.
Pero si no, ¿qué piensa? Me encantaría escuchar, porque justo solamente el que es humilde puede aprender de su esposa, ¿no? Y esto se tiene que vivir en el matrimonio, porque como digo, si no, nos vamos a relacionar desde lo bueno que soy yo y lo malo que es el otro. Pero cuando permitimos que la humildad, que el baño de humildad venga a nuestra vida, que lo trae el Señor en su misma vida y esencia, Jesucristo, el que lava los pies, el Espíritu Santo que nos conecta con ese Cristo que sirve y que muere en la cruz desnudo para la salvación de todos, pues bueno, no nos venga a esa humildad a nuestros matrimonios. Y que por lo menos empecemos a pensar y usted pueda participar y contarnos qué puede aprender una esposa de su esposo y un esposo de su esposa. El hombre de la mujer del hombre.
Y si usted es soltero, soltera, pues también, ¿no?
De
algún otro tipo de relación que ha tenido, ¿no? De, con su mamá, con su papá, con un hermano o hermana, con quienes nos cuesta a veces, pero que Dios ahí está mostrándole que puede aprender.
Vamos a ir a la pausa musical y me encantaría poder escuchar algunos mensajitos o testimonios que nos lleven a la práctica de la humildad, sobre todo en nuestras relaciones familiares, ¿no? Con el esposo, la esposa, con los hijos, con los papás, con los hermanos. Hemos hablado de la humildad como una de estas cosas que en Cuaresma uno tiene que reflexionar y buscar el camino de conversión, que es un camino de conversión interior. No siempre está tan claro como que, ok, voy a dejar la Coca-Cola, digamos, ¿no? Voy a ser más humilde en esta Cuaresma y no sé cómo podría ser más humilde, ¿no? Lo voy pensando y entonces hemos dicho, por ejemplo, la importancia del pensamiento, de lo interior frente a la humildad, porque de pronto si en mi mente y en mi corazón yo alargo mis listas de lo bueno que soy, de lo bueno que hago y alargo la lista de lo malo que hace y lo malo que es mi pareja, mi esposa, mi esposo, entonces, pues bueno, me voy a relacionar mal con esa pareja y entonces quizás esta Cuaresma pueda ayudarme a ver y a hacer una lista más mesurada donde yo no alargo tanto todo lo bueno que hago y todo lo bueno que soy. Hago eso de corazón, sino que empiezo a alargar un poquito más lo bueno que hace y lo bueno que es mi pareja, mis hermanos, mi papá, mis hijos. Esta violencia interior, decíamos, ¿no? Que dice también la palabra. De buscar, luchar contra el orgullo que viene a decirme, no, vos sos, vos mereces, te mereces esto, te mereces más. ¿Cuánta gente se divorcia porque el orgullo viene a decirle, no te mereces esto, vos mereces a alguien mejor, alguien que de verdad esté disponible, te escuche, te quiera, te comprenda? Y aunque puede ser cierto y puede ser verdad, también es verdad que el amor requiere sacrificios y que el amor requiere paciencia y que el amor requiere también aprender a perdonar. Entonces,
y que muchas veces Dios nos limpia la mirada para aprender a ver lo bueno en los demás. Porque hay que reconocer que muchas veces, o por lo menos muchas veces hemos recibido parejas nosotros en consejería, que se han cegado a la lista larga de los defectos, de lo malo, de lo dañino que es esta relación, y se han perdido el foco de todo lo bueno y valioso que sí hay, ¿no? Y se les ha perdido de vista la gratitud por el amor que se tienen, la gratitud por los hijos que han recibido, por lo que han construido juntos, porque solamente se han enfocado en todo lo malo, lo defectuoso, lo doloroso que hay acá, y han perdido de vista lo bueno que Dios les ha dado.
Sí, y por último decíamos que un signo importante de humildad es aprender del otro, ¿no? Y este es como un desafío también. Piense, por favor, durante todo este día, ¿qué he aprendido de mi esposa? ¿Qué me ha enseñado ella? Y ella puede decir lo mismo, ¿no? ¿Qué he aprendido de mi esposo? ¿Qué me ha enseñado él en la vida? ¿Se te ocurre algo, Carla, que yo te pueda haber enseñado? Yo te cuento algo que vos me has enseñado a mí.
Ya. Bueno, yo debo admitir que hay dos cosas. Van un poco de la mano, pero... Y lo digo cuando alguna vez hemos dado talleres o charlas en pareja, que yo aprendí a ahorrar con vos, por ejemplo. Yo no tenía idea del manejo de mi dinero, ¿no? Tenía cuando nos casamos, yo tenía un buen trabajo, pero mi cuenta de ahorros estaba casi en cero, ¿no? Porque era muy gastadora, porque priorizaba otras cosas, ¿no? Es más, yo aprendí la definición de ahorro con mi esposo, ¿no? Él es economista de profesión, además de teólogo, y fue un aprendizaje al inicio incluso duro, porque claro, yo tenía en mi cabeza que más o menos como yo trabajaba, ese era mi dinero, y luego nos tocó ponernos de acuerdo, decir, no, ahora todo lo que se genera en este matrimonio es nuestro, ¿no? Y tener ese orden en lo financiero, hacer un presupuesto y demás, pues fue iniciativa de él, ¿no? Entonces aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. Y justamente de la mano de ese aprendizaje también, yo tengo un emprendimiento de fotografía y casi siempre que tengo que tomar decisiones respecto a precios o gastos que voy a hacer, me siento con él a hablar, porque siento que él tiene mucho para enseñarme, no solo a nivel, digamos, académico de lo que es el negocio, ¿no? Sino me ayuda muchas veces porque yo como mujer, y creo que la mayoría de las mujeres a veces pecamos un poco de esto, de que somos indecisas, ¿no? Y si hago esto, y si hago esto otro, y si compro, y si no compro, y si invierto más, y si invierto menos, ¿no? Entonces, muchas veces sentarme con vos me ayuda a decir, mira, tengo esta opción y esta opción. Y vos me ayudás a tener esta imparcialidad para tomar decisiones, ¿no? Ese ser decisivo me ayuda muchísimo, ¿no? Gracias, mi amor. Más bien aprovecho.
Yo he aprendido de vos algo, digo, porque sigo aprendiendo, ¿no? Del buen trato y la delicadeza a la hora de pues bueno, ¿no? De tratar a los demás. Yo vengo de un lugar, pues bueno, vengo del Beni, donde se habla fuerte y donde si hay que usar ciertas palabras no tan buenas, se las usa sin problemas y tranquilamente. Y no, yo he aprendido de vos el buen trato, el no gritar, el no hablar de más necesariamente. Creo que al inicio de nuestra relación también podía ser un poco más desubicado de lo que puedo ser todavía a veces. Y he aprendido pues esto, ¿no? A tener un poquito más de control también en lo que hay que decir y en cómo hay que decir las cosas, ¿no? Y a mí siempre me ha ayudado mucho, ¿no? Curiosamente también, y creo que es la bendición del matrimonio, es esto, saber que si tengo que tomar una decisión, seguro que mi mujer está viendo algo que yo no me doy cuenta, ¿no? Entonces, esa mirada... No sé por qué, no sé si la mujer será pues más mal pensada, no creo, digamos, ¿no? Pero a veces...
Más desconfiada quizás.
Quizás, ¿no? Puede ser que a veces los varones podemos ser un poquito más ingenuos con algunas cosas y la mujer viene a decirte, oye, cuidado esto, no sé, mira esto otro, estate atento a esto, ¿no? Y aunque vos lo sentís de mí en algunos aspectos también, ¿no? Para tomar decisiones, yo también lo he aprendido de vos. El poder plantear y decir vos qué pensás y decir esto, y yo decir, mira, no había pensado en eso. Entonces creo que en ese sentido, esa mirada como más global y no tan particular, porque el hombre, inclusive cerebralmente, ¿no? El hombre encajona todo como en pequeñas cositas, mientras que la mujer lo interrelaciona todo, ¿no? Entonces yo lo he vivido mucho eso en muchas decisiones y conversaciones, porque vos relacionas mucho más las cosas mientras yo estoy viendo una sola cosita, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias también. Gracias porque he aprendido muchísimo, entre muchas otras cosas, porque en general creo que tanto vos como yo hemos aprendido a amar el uno con el otro, ¿no?
Es verdad.
¿No? Entonces, pues bueno, esto que acabamos de hacer aquí con mi esposa, hágalo usted, por favor, hoy a la noche, después que los chicos estén dormidos, siéntese con su esposa y dígale lo bueno que ha aprendido de ella. El orgullo no le va a decir no le digas nada, que has aprendido nada. Pero la humildad va a hacerte pensar que hay cosas buenas que Dios incluso te ha enseñado a través de él y a través de ella. Deseamos de corazón que usted viva una cuaresma interior, una cuaresma de conversión interior, y que salga fortalecido en la Pascua y resucite a esa vida nueva que el Señor te quiere regalar.
Escuchaste Pido la Palabra con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.